Benzini al cuadrado. Con Pedro e Isabel Benzini.
Hoy vamos a tener esta parte especial del programa porque entramos con Benzini al cuadrado y para mí también es un placer compartir esta coanfitriona de Adriana Montiel de Ateando Ando con nosotros. Siempre quería tener esta experiencia para que ver cómo interactúa entre ustedes porque tiene muchos temas en común. Hola Isabel Benzini, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Y aquí con Adriana.
Hola Isa, ¿cómo estás?
Hola Adriana, ¿cómo estás?
Bien, encantada de estar aquí con ustedes, en esta dupla perfecta que tienen ustedes, que me da una envidia y me recuerda tanto como la relación que yo tenía con mi padre, que bueno, me da envidia, envidia sana.
Envidia sana, pero tu papá era todo un personaje,
total,
Adriana. Siempre
total.
Hablamos de él, siempre sale
siempre
a colación.
Sí.
Mira, Isabel, quería hablar contigo hace días, porque la bolsa tenía mucha volatilidad. Y sobre todo que vemos que hay récords históricos, pero se mueve para arriba, se mueve para abajo. Pero yo creo que el tema es el coronavirus. Yo quería saber tu opinión y viviendo las cosas desde San Francisco, los Estados Unidos, por favor.
Bueno, el tema del coronavirus va mucho más allá de solo un tema de salud. Resulta que como él afecta tanto al viaje y la economía bien impulsada en su gran mayoría, aunque a Trump no le guste decirlo, pero por China. Entonces esto está afectando no solo a que a las personas les esté dando miedo viajar, sino está afectando mucho a la producción económica. Tienen muchas compañías que tienen sus fábricas en China que no están produciendo, no están exportando. Por miedo al viaje, toda la industria de turismo y aerolíneas y esto se está viendo muy afectada. Y no solo eso, sino hay compañías que se mueven basadas en estos revenues amarrados a temas de viaje que no lo van a lograr. Hay distintas conferencias, por ejemplo, que se han cancelado, las personas no están yendo. Hay temas de reuniones internas de compañías que se están cancelando. Entonces, no solo ha afectado todo el tema de salud, sino de productividad dentro de una empresa. Eso se va a verse afectado en la bolsa, yo creo que dentro de unos cuantos meses, no ahorita que, bueno, la gente entiende que hay coronavirus, entonces las acciones han más o menos quedado bastante estables. Pero cuando las compañías empiezan a reportar que no van a llegar a sus proyecciones, es cuando creo que va a haber un pequeño, como dip, una pequeña caída en la bolsa. Apple, la manzanita, por ejemplo, ya anunció que ellos no creen que van a llegar a sus números de producción. Entonces, como esos van a haber bastantes compañías dentro de los próximos meses que serán afectados.
Y yo me atrevería a decir, Isabel Carlota, que eso no solamente afecta todo lo que tú estás diciendo, sino hasta inclusive a la industria cinematográfica. Porque, por ejemplo, el estreno de Mulan, la gente iba a ser el gran estreno en China y la gente no va a asistir a las salas de cine, obviamente, por el coronavirus. Los mismos protagonistas de Mulan no van a asistir. El cine se va a ver afectado porque no van a vender las sillas, porque mientras la gente no salga de sus casas, menos se va a ir a un sitio donde se va a concentrar con otras personas que pudieran estar afectadas.
Sí, quería incorporar a la conversación una entrevista que tuve con el doctor Julio Castro, que él es experto aquí en Venezuela de infectología y es experto en tecnología y maneja hasta cada persona que tiene coronavirus, cada paciente y dónde, cuándo y el minuto, porque ya está esa tecnología internacional. Y él aclaró algunas cosas en el programa y él dice, por ejemplo, primero que el coronavirus no fue de un laboratorio tipo Hollywood, sino que viene...
Stephen King, ¿no?
Ni Inferno, como el de Dante, de Dan Brown.
De Dante Alighieri, Dan Brown.
Sí, sino que fue de unos armadillos que están en extinción. Ahora, ¿cómo llega esa saliva del armadillo a los seres humanos? Eso no lo pudo identificar. Pero también que la propagación no se está muriendo, sino el 2% de la población, que los afecta, que es una gripe muy fuerte, es como una chikungunya que nosotros hemos sufrido, pero que los que se mueren son los muy mayores. Hay un solo niño muerto.
Los débiles de...
corazón y todo eso. Entonces, fíjate que la bolsa, Isabel Carlota,
viejos.
Que con los Apple, cuando dieron la noticia, ese día cayó y volvió a subir y vuelve a caer. Hay todavía récords que se cumplieron esta semana de algunos índices, Dow Jones, Nasdaq y S&P, y el oro también está en el alto de los últimos 7 años que lo están utilizando como refugio. ¿Cómo ves tú la industria también financiera con todo esto, Isabel?
La industria financiera, bueno, sí se ha afectado mucho por el tema de viajes. Nosotros, uno de nuestros fuentes de ingresos que reportan las compañías financieras son siempre todas las transacciones de cuando una persona viaja o consume afuera, y no están viajando. Yo, por ejemplo, y el mismo China no se está moviendo. Yo tengo una amiga que tiene una fábrica en China y trabaja mucho con los empleados, y los empleados les están pidiendo, por favor, mándanos máscaras. Y nosotros, bueno, nosotros no te podemos mandar máscaras si las máscaras son producidas en China. También yo le hago tutoría a una persona que es de China, y él me cuenta que sus papás no pueden salir de sus casas, que tienen a los militares parados afuera en todas las urbanizaciones, y esto ha traído muchas consecuencias, como por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud que necesitan salir a la calle a buscar sus medicinas, y solamente puede ir una persona a la vez a un hospital, y cuando es un señor mayor de 90 años no puede ir solo, y no le están dando las medicinas a las otras personas. Entonces se ha vuelto muy peligroso dentro del mismo China movilizarse o moverse.
¿Y los cruceros, Isabel, los cruceros que están teniendo gente en cuarentena, cómo han reaccionado los Estados Unidos con estos pacientes estadounidenses que regresaron al país?
Bueno, eso ha sido el tema de los cruceros, en mi opinión, no lo han manejado nada bien, porque habían varias personas afectadas por coronavirus, pero si tú tienes a tanta gente encerrada juntas, claro que se va a propagar mucho más rápido. O sea, hay distintos cruceros que están ya llegando, se están regresando a Estados Unidos, a Australia, y los están llevando directo a estos centros de rehabilitación del coronavirus, donde los encierran todo el día en un cuarto sin nada, sin acceso a personas, y solo les dan una hora al día para poder estar afuera en el sol, separados de todo el mundo. Entonces, por lo menos tienen acceso a teléfono, pero aquí en Estados Unidos hay muchas compañías que trabajan con China, muchos empleados que trabajan con China, y estos empleados han tenido que quedarse en cuarentena. Y más de uno ha escrito mensajes como, por favor, denme trabajo, que estoy completamente aburrido aquí sin hacer nada.
Wow, yo no sé si tú escuchaste un caso de un americano que estaba en un crucero y lo pusieron en cuarentena, efectivamente, como tú estás comentando. Y él dice que estaba mucho mejor en el camarote, porque le pusieron como un cuartico, casi que 4x4, o no sé las medidas exactas. Y dice, estoy volviéndome loco aquí.
Pero él tuvo suerte con el camarote, porque en el crucero hay cuartos que no tienen ventana.
Sí, claro, bien, pero bien. Lo sacaron del camarote, del crucero, lo sacaron del barco y lo llevaron a estos centros como que de rehabilitación, entre comillas, no sé cómo llamarlo o cómo denominarlo, y lo tenían en cuarentena y no podía hacer nada.
Lo del cuarto de camarote sin ventana lo hice por experiencia propia, ¿no?
Sí.
Porque que el nono, el abuelo, nos invitaba a todo. Entonces, nosotros te estaban en nuestro cuarto también, pero cuando estaba en el cuarto decía, cónchale, no tengo una ventanita.
No, yo lo entiendo, porque siempre los adultos tenemos los camarotes con veranda, y los niños, los adolescentes, nuestros hijos, siempre les toca camarote sin ventana.
Sí.
Pero por lo menos teníamos la suerte de poder ir a esta experiencia, sí, y estar todos en familia.
Eso es así. Mira, Isabel, Carlota, Goldman Sachs sacó una advertencia que puede venir una corrección del mercado. ¿Qué piensas de esto? Dicen que hasta un 10%, eso es muy fuerte.
Es muy fuerte, pero creo que nosotros lo vemos venir, porque la bolsa ha estado creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y no hay señales de que va a parar. Y siempre que vemos los reportes hay alguna gente que habla de recesión, otras personas dicen que no va a haber recesión, pero nunca se ha visto este crecimiento tan tan fuerte sin algún tipo de consecuencia.
Mira, ¿qué te parece la nueva emisión de Virgin Galaxy, creo que es así, o Galactic, que ahora están sacando este IPO, se disparó como 400%, una que tú me dijiste es Shopify, que de gafo, y lo dije públicamente que no me metí. Tesla ha sido un récord increíble, que impresionante todas estas acciones, lo que están subiendo.
Bueno, aquí en California se ve muchísimo Tesla, porque se tiene la percepción de que un Tesla es un carro súper de lujo, carísimo, pero en realidad aquí hay tantos impuestos que los tax cuts o los permisos de no pagar impuestos que te dan con los Tesla son muy importantes. Y además no tienes que pagar tanta gasolina porque todo es con energía solar o energía eléctrica. Entonces aquí muchas casas tienen paneles solares ya, entonces la electricidad les sale muy barato. Entonces al final sale mucho más barato tener un Tesla que un Toyota o un Corolla. entonces ya no, ya se está quitando la percepción de que Tesla es un estatus de dinero, sino es más bien ahorro. Lo más económico que tener, exacto. Claro. Y yo creo que eso y que han podido producir más ha impulsado bastante esa acción. Es sí. Impresionante.
Estamos aquí Pensini con todo, Pensini al cuadrado y con Dateando Ando Pensini.
Eso me encanta. Dateando, además con Isabel Carlota.
Con Isabel Carlota, ya no le gusta decir Isabel Carlota, te fregaste, Isa. No, ya, ese
yo,
nombre.
Yo tengo mi hija que se llama Bárbara Corina y le choca que le digan así, pero yo le digo así. Pues, y ahora a ti, Isabel Carlota, eres como mi hija.
Yo bueno. Sé, yo dije, papá, por favor, para de llamarme así, no me saca.
Pero, nada, todo el mundo te conoce como Isabel Carlota Pensini, así que ese es tu brand.
Sí, ya tienes un marketing hecho, así que no puedes echarlo para atrás. Mira, Isa, estábamos hablando sobre la emisión de Santa Teresa en la bolsa, que fue un éxito, ahora están sacando 500.000 acciones más, pero tú que estuviste en ese roadshow, en esa primera presentación que fue tan interesante, ¿qué opinión te merece que me dijiste que querías hablar del tema?
Bueno, a mí me impresionó mucho porque yo no sabía que habían hecho una alianza con Bacardí. Y yo que vivo afuera, siempre que salgo a restaurantes o a bares, estoy pendiente de ver a ver si qué ron hay, porque siempre hay esa capa, seguro. Pero de vez en cuando se puede ver un 1700, hay un diplomático, entonces siempre estoy pendiente. Y en el último año, año y medio, empecé a ver muchísimo más Santa Teresa por todas partes y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y cuando tú me invitaste a ese a Fibenca a ver la presentación, que nos contaron toda la historia que de la asociación con Bacardí, yo me quedé realmente impresionada por dos razones. Primero, me parece que tiene muchísimo mérito que le están apostando al futuro de Venezuela. Se están arriesgando a salir en la primera compañía que va a salir pública desde hace como 10, 15 años. Entonces me da mucha satisfacción que le estén apostando al futuro de Venezuela. Y segundo, me quedé muy impresionada de cómo manejaron su posicionamiento como marca. Realmente se dieron la importancia que se merecían porque Bacardí los querían comprar y ellos dijeron no, mi marca es mucho más fuerte y yo represento una parte muy importante de lo que es Venezuela. Entonces, en vez que simplemente vendérselo, se lo asociaron y agarraron como lo mejor de los canales de distribución de Bacardí, pero sin perder la esencia de lo que es el Santa Teresa para Venezuela y para los venezolanos.
¿Y tú que estudiaste así mercadeo, que te gustó el posicionamiento que le dieron a esta última emisión que hicieron?
Sí, ellos siempre han hablado mucho del tema de ayudar a los demás. Ellos posicionaron el rugby, tienen todo el proyecto, creo que se llama Alcatraz, si no me estoy equivocando.
Alcatraz, exactamente.
Que es como con los presos, entonces es realmente hablan más allá de no solo salir a tomarse un ron Santa Teresa, sino más bien es como ayudar a la comunidad y como los valores de Venezuela. Uno cuando vive afuera lo ve, se toma un roncito y piensa en Venezuela.
Estamos en horario infantil, no podemos hablar del tema. Mira, Isabel.
Pero te puedo contar que no solamente nosotros los venezolanos que nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra bebida espirituosa, sino que además yo hace poco leí un libro de una española que vive en Dubái que se llama Asunta López y el libro se llama Cartas de Dubái y nombra a esta bebida de nosotros, nombra a Santa Teresa. Uh-huh. Yo me quedé impresionada, de hecho comenté con ella en una entrevista que le hice y me dijo, es que es una de las mejores bebidas que tenemos aquí en Dubái, porque ella vive en Dubái.
Pero mira, esta es una iniciativa que viene desde la época de Pérez Jiménez cuando se obligaba a que esta cepa venezolana tuviera 2 años de maduración, o sea que y esta bebida venezolana ha costado muchísimo ubicarla en los mercados y sobre todo que siempre como tiene ese detrás de que había habido esclavitud, que ha sido difícil, pero Venezuela vivía del cacao, del café y de esta bebida. Claro, y mira cómo seguimos conquistando, ya vamos a ser no solamente monoproductores de petróleo, sino que nos estamos posicionando en otras cosas.
Ya estamos llenando otros espacios.
Mira, y sobre todo hablando de esclavitud, porque este es el mes de la esclavitud del afrodescendientes en la literatura. Adriana es experta en todos estos temas, no, Isabel Carlota, para que hablen algo
nada,
sobre esto.
No, para nada, experta nada. Yo lo que quiero saber es qué estás viendo tú, Isabel Carlota, qué nos recomiendas ahorita en Netflix.
En Netflix, bueno, es muy cómico porque empecé a ver una serie que aquí ha sido una sensación en Estados Unidos y jamás pensé que me iba a gustar tanto este tema como me gustó, pero es como una serie documental que se llama Cheer. Y no sé si has escuchado.
¿Cómo, perdón? Deletréalo.
Cheer.
Pero esa es vieja, ¿no?
No, es una nueva.
Uh-huh. Acaba de salir.
Acaba de salir hace como un mes, dos
meses. ¿Y de qué va?
Se trata sobre un equipo de cheerleading.
Ah, ok, así como cheer up.
Como de porras, pero es de la vida real. Entonces maneja el tema de cómo ser parte de un equipo, ayuda a muchas personas que son del equipo a superarse, cuenta la historia de cómo tener una comunidad, ayudaba a personas a salir, por ejemplo, de cosas que estaban haciendo que no eran buenas.
Claro, apoyarse.
Apoyarse y te da como una motivación súper fuerte que si trabajas más duro o si le dedicas tu todo, siempre vas a lograr tus objetivos.
Ay, me encanta.
Es muy bonita. Hay uno de los personajes se llama Jerry y ha sido tanto hit y trae como tantas buenas vibras como a su equipo, que está Ellen DeGeneres, que ella es lo máximo, es mi favorita.
Es lo máximo,
sí.
Lo invitó a él a ser corresponsal de ella, de su show, en el red carpet de los Óscares.
Wow.
Entonces se lo llevó a él a entrevistar a todos los artistas y aquí ha sido un hit porque es una historia de un equipo de una que no tienen mucho, que han trabajado muy muy fuerte y muy duro para salir adelante.
Pero eso realmente es un
tema
buen dato
que yo nunca pensé que me iba a gustar tanto, pero es muy buena.
Bueno, pero me encanta ese dato para ahorita, para carnavales, la gente que no tiene ningún plan en específico, pues entonces le puede dar un masaje al cerebro viendo esas series de Netflix. Recuérdanos el nombre, Cheer.
Cheer.
Cheer, se llama.
¿Y qué estás leyendo? Que se lo dejaste un libro a tu abuela y que te lo devolvió de fuera porque es lectora asidua como tú.
Bueno, ese libro era uno que se llama Pachinko. Creo que ya lo he comentado por aquí antes, no me acuerdo. Pero se lo recomiendo muchísimo porque es la historia de 5 generaciones de familias, de familias coreanas que se mudaron a Japón. Y en Japón en esa época los coreanos eran muy rechazados, no los querían por todo el tema de la guerra. Entonces es una historia muy bonita porque habla de familia, aprendes mucho sobre la cultura asiática y es divertida.
Y además que está Pachinko, en el tapete. Está de moda Pachinko, los coreanos.
Sí, por Parasite.
Claro,
¿qué
claro.
te pareció a ti Parasite?
Bueno, a mí particularmente era mi película favorita para ganar, te lo juro. Yo no sabía, porque obviamente no fue así, pero yo pensaba que iba a ganar 1917 o de repente Érase una vez en Hollywood. Pero Parasite era mi favorita sentimental. Sabíamos que iba a ganar como mejor película extranjera. Como mejor director había tenido un empate con Sam Mendes en los Critics' Choice, pero nunca pensamos. Cuando yo vi que ganó mejor guión original, yo dije, aquí va a pasar algo. Y que es una película de habla no inglesa, ganara como mejor película y director, mejor película, o sea, esos 4 Oscars tan, tan importantes, a mí me encantó. Es una película ácida, pero muy buena. Yo de hecho, mi hija, yo hablo mucho con mi hija, como tú y tu papá, mi hija dice que es el Tarantino coreano.
O sea, Isabel Carlota vivió en Sur Corea, o sea que tú conoces bastante sobre el tema y sobre la cultura coreana, ¿no, Isabel Carlota?
Sí, pasé un par de meses allá. Y algo que yo le comenté a mi papá también fue que leí uno de esos artículos que salen después, que decía que realmente lo que ganó en estos Óscares fue la lectura. Porque como la película era en coreano y lo que se veían eran los subtítulos,
bueno, pero es que
la lectura
exacto.
realmente fue lo que ganó.
Él lo dijo, creo que fue en los SAG o en los Golden, no sé en cuál de las premiaciones anteriores, que el día que la Academia, y por eso yo dije no va a ganar el Oscar, porque le tiró a la Academia, el día que la Academia se quite el velo de los ojos y empiece a leer los subtítulos, van a disfrutar de un mejor cine o de un cine diferente que no conocen.
A mí lo que más me gustó fue la arquitectura, el diseño,
pero es que las
clases.
Pero espérate, o sea, la casa fue diseñada
para
la película.
Pero impresionante, qué belleza.
Inclusive en las escaleras, todas esas escaleras, cuando llegas a la casa de subida, las escaleras de bajada, es como... Es una lectura a la subida y la bajada en las clases sociales.
Pero repito, no me gustó la discriminación de educación porque hay gente que no tiene recursos y es educada.
Pero espérate.
Tú no vas a romper, a tirar todo al piso cuando tú eres el que lo tienes que recoger.
Pero está bien que tú no te haya gustado. porque esa es la idea. Lo que está buscando Bong Joon-ho es eso, es una crítica social al problema universal de las clases sociales. Y es lo que está buscando.
Pero yo conozco gente que no tiene recursos, es mucho más educada que gente multimillonaria.
Pero es que al final de la película tú dices, ¿quiénes son los parásitos? Los que la gente pudiente, los dueños de la casa, o los otros que vivían en un subsuelo.
Bueno, mira, Isabel Carlota, tengo que cerrar la entrevista. Espero que la hayas disfrutado. ¿Qué te pareció nuestra amiga Dateando Ando?
Hay que repetirlo.
Hay que repetirlo, pero además tenemos que hacer un podcast juntos.
Tenemos un podcast pendiente. Esto lo vamos a colgar en el podcast. Buenísimo. No te preocupes. Así que bueno, muchísimas gracias, Isa.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, para ti, Gora, siempre es un placer hablar contigo.
No, yo encantada de conocerte. Por lo menos somos amigas 2.0.
Está bien.